Cuando son las 10 y 13 minutos, volvemos a la tertulia. Seguimos esta mañana con Karina Novarese, Florencia Pereira, Francisco Faig y Gabriel Mazarovich. Salimos de nuestro país, vamos a Brasil. Miles de personas volvieron ayer a las calles de San Pablo y de las inmediaciones de Río de Janeiro para protestar por, bueno, el alza del precio del transporte, la corrupción y también para reclamar mejores servicios públicos. Los manifestantes, que marcharon de manera pacífica, abuchearon a algunas personas que llevaban banderas de partidos en un intento para mantener la movilización sin una adscripción político-partidaria. Se trata de la sexta protesta realizada en San Pablo desde que a principios de mes el ayuntamiento subió el precio del transporte público de 3 reales a 3.20, o sea, quedó en unos 32 pesos uruguayos. Ese fue de algún modo el disparador de este movimiento. El domingo las concentraciones reunieron a cerca de 250.000 personas en una veintena de municipios, en lo que fue la mayor movilización desde que en 1992 una multitud pidió la destitución del presidente Fernando Collor de Mello, que acabó dimitiendo por un escándalo de corrupción. En este contexto, las autoridades de por lo menos 6 ciudades brasileñas anunciaron la rebaja de las tarifas del transporte público. Y el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, que inicialmente había manifestado la imposibilidad de reducir el precio del boleto en las mayores ciudades de Brasil, bueno, allí, en San Pablo, dijo que va a revisar las cifras para buscar alternativas. ¿Quién empieza, Pancho?
Bueno, ¿cómo no? Brasil hace ya unos cuantos años que está teniendo un crecimiento económico que, salvando este último año y el anterior, ha sido muy fuerte, superior a su crecimiento demográfico, y ha permitido, sobre todo a partir del gobierno de Lula, en políticas sociales concretas, pero sobre todo estructuralmente a partir de Fernando Henrique Cardoso, crecer, consolidar el crecimiento y agrandar la clase media. Cuando ocurren esos procesos largos de crecimiento económico, de estabilidad y de mejora, como ocurrió en toda América Latina, de nivel de vida de los habitantes, empieza a haber otro tipo de preocupaciones, como esta, por ejemplo, que es la calidad de los servicios públicos y una demanda importante ciudadana en torno a cosas que antes uno perfectamente podría no haber pensado, que es, por ejemplo, entrar en una discusión de sobre qué dineros hay que gastar los dineros, sobre qué objetivos hay que gastar los dineros públicos, que es si hay que gastar en infraestructura para un mundial o hay que gastar en infraestructura para salud, para educación, etcétera. Por tanto, hay como una especie de reclamo por mayor calidad de gasto, es decir, es un reclamo muy democrático. Es un reclamo que es novedoso en la medida que empiezan a surgir otras cosas que antes no surgían, seguramente también, insisto, porque se agrandó esa clase media que periódicamente en estos 10 años fue nutriéndose de nuevas capas sociales. Y lo que me parece más complicado para el futuro brasilero es el tema que todo este tipo de reacciones y de manifestaciones, para que la democracia se consolide, tienen que estar de alguna forma vehiculizadas a través de los partidos políticos. Y el problema que tiene Brasil, no es nuevo, por cierto, pero que tiene una democracia que se va consolidando, que no es perfecta ni cerca, pero que lo que tiene son partidos políticos muy débiles, que no han podido siquiera apropiarse de algunas de las demandas que están allí, y que, por el contrario, las demandas muchas veces pretenden hacerse por fuera de la lógica partidaria. Entonces,
bueno, esto es absolutamente por fuera.
Justamente, pero el problema es que si nadie lo retoma, termina en una cosa que puede ser caótica y que no le hace bien para nada a la sociedad brasileña.
Una de las características de este tipo de movimientos, por llamarlos de alguna manera, sé que estamos generalizando de indignados, es justamente que quieren diferenciarse explícitamente de lo asentado, de lo institucionalizado, y por lo tanto de los partidos políticos. Actualmente está sucediendo en Turquía, de otra manera, por otro tipo de protestas, pero hay varios paralelismos que vale la pena analizar. En primer lugar, Turquía-Brasil. Son dos países que, si bien los gobiernos son muy diferentes, y por supuesto los mandatarios y su sentido democrático también, lo que ha sucedido en los últimos años es una gran mejora de la economía y de la calidad de vida. Y eso después, entonces, por ahí leí ayer a alguien, es más fácil pensar con la panza llena. Y es verdad, cuando uno accede a ciertas cosas y ve y se educa, entonces puede reclamar mejor. Y eso está pasando en estos dos países. Y otra comparación que yo ayer hacía es la reacción de dos mandatarias tan cercanas como Rousseff o Cristina Fernández de Kirchner ante manifestaciones. Las de Argentina no son de este estilo, nacidas de la, digamos, más de las redes sociales o de convocatorias más difusas, son mucho más políticas probablemente, pero en cualquier caso son manifestaciones legales, y el tipo de reacción que vimos de Rousseff, donde les da de alguna manera legitimidad siempre que se mantengan en términos pacíficos, dista mucho de la reacción que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, donde los degrada, habla de que son, bueno, politiqueros y demás. Es interesante, a tan pocos kilómetros y con presidentas que se podrían considerar que son del mismo espectro político.
De ¿sí? todos modos, todos los periodistas coinciden en que hay desconcierto en el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no?
Sí.
Que esto no era algo esperable.
Igual es inteligente la posición que adoptó ella, ¿eh?
A mí me parece dos cosas. Primero, coincidiendo con Francisco, que hay que ver esto en el escenario de un Brasil que ha crecido, que se ha transformado en potencia mundial, que cultiva la imagen de Brasil potencia, además, y que además venía manteniendo una hegemonía política del PT, que además no se lograba hacer a veces en el Parlamento, sigue sin lograrse expresar, por eso de que dice Francisco, de que tenemos una realidad política brasileña muy compleja, con partidos muy complejos, con posiciones estaduales muy fuertes, que definen en el Parlamento y que no tienen que no es la expresión de los votos de Lula y de Dilma. Por ejemplo, Lula es el segundo presidente más votado de la historia de la humanidad después de Reagan en cantidad de votos.
Pero eso quiere decir que el PT ha
claro, sido por eso,
el
partido a eso votado, voy, ¿no? A eso voy, a la debilidad de las expresiones en la conformación. Pero como venía con la agenda de sacar a Brasil de la pobreza, de bajar el hambre, del programa estrella del gobierno, del programa de Fome Cero, y etcétera, había logrado una hegemonía de la presencia en la agenda política de los sectores sociales más postergados de Brasil por toda su historia. Y eso se llevó. Y hoy hay otros actores sociales que están proponiendo y movilizando su agenda, que no tienen, no son los sectores de capas medias tradicionales vinculados al PT, que son los sectores universitarios, son otros sectores que han mejorado su nivel de vida y que tienen otro nivel, y que creo que hay todo un problema, el tema de la corrupción y de la decisión, por ejemplo, de la inversión multimillonaria en los Juegos Olímpicos y en el Mundial, que está siendo cuestionada por sectores de la sociedad, incluso con cosas muy cómicas, ¿no? Como que le repudian a la gente que va al estadio con las banderas a ver los partidos porque están en contra de su propia movilización. Entonces, hay un movimiento variopinto. Me parece lo más interesante a señalar es que hay un desafío a la posición hegemónica política del modelo de desarrollo de Brasil, de un sector que quiere otra cosa y que no está encontrando respuesta en el PT. Y no sé si la debe encontrar en el PT, además.
Dice un oyente, ¿mejora? ¿Ustedes saben cuánta gente vive todavía en la pobreza extrema en Brasil?
40 millones de brasileños.
Sí. Pero eso no significa que otros no
hayan
mejorado.
Ha bajado un montón. Es indiscutible que, además...
No dijimos que era el paraíso...
Sí, yo quiero hacer una comparación.
Después, aparece también Marrón del estadio que dice... Parece que la utópica aventura izquierdista de América por un mundo mejor no es otra cosa que un nuevo gato pardo. Aparentemos cambiar sin cambiar nada.
Cuando se hizo Maracaná en el 50, cuando se hizo el Mundial en el 50 de Brasil, el tercio del total de la población brasileña era analfabeta. Es decir, a lo que voy es que hubo otras instancias brasileñas, cuando se hizo Brasilia, por ejemplo, sin ir más lejos, donde hay gran inversión pública, no necesariamente pensando en salud y en educación, por decir las prioridades que están planteando los manifestantes, pero que justamente lo que hay como cambio sustancial es que ahora hay más clase media que en aquel entonces y hay una mayor capacidad ciudadana, en definitiva, para plantear cosas. Yo creo que eso enriquece a la democracia y está muy bien. El tema es la canalización que sea ordenada, porque si no, se transforma en un caos.
Florencia.
Yo creo que ha sido un caldo de cultivo. Cuando miraba ayer las manifestaciones, si pensaba en una caricatura, veía como Dilma recogiendo los platos rotos de Lula. ¿En qué sentido? Cuando Dilma asume su mandato, empieza con una purga, ¿no?, de gente. Sacó a 14 ministros por corrupción. Sabemos todo lo del Mensalão. Y en ese momento, cuando estaba pasando, yo me preguntaba, bueno, pero ¿los brasileños no se indignan con esto? ¿No salen a las calles? Pensando en lo que pasó con Fernando Collor de Mello, que justamente ayer se hacía mención que cuando... El gobierno de Collor de Mello, las últimas grandes manifestaciones habían sido en ese momento, ¿no? Entonces... me parece que coincido en que lo del transporte fue como la mecha final para empezar a plantear una cantidad de cosas que los brasileños venían acumulando y que la venían dejando pasar. Dilma tiene una popularidad muy alta, sigue teniendo, a pesar de lo que le pasó en la Copa Confederaciones, en la inauguración, que todos la chiflaron, y la chifló gente que había ido a la Copa, ¿no? Era como paradójico. Si la estoy criticando porque se está invirtiendo, pero también estoy allí disfrutando de eso, ¿no? También la paradoja de la clase media. Quiero, pero también quiero acceso a eso. Y por otro lado, cuando también ayer veía, por ejemplo, Caetano Veloso, ¿no? Figura, artista de gran talla internacional, ponía en su muro, en su blog, que esto tenía que ver con la corrupción. Y no solamente con la corrupción a nivel gubernamental, con la corrupción, decía él, de quienes han sido beneficiados con las obras que se están realizando para los Juegos Olímpicos y para el Mundial. Y también con proyectos de transporte que fueron puestos en la mira con respecto a quién se los está dando. Es decir, lo que Dilma hizo de esa purga, digamos, dentro de su gabinete, no alcanzó, y hoy Brasil está cuestionando, al fin diría yo, la corrupción. Porque vamos, no solamente dándole de comer a la gente, y con edad de comer entonces igual que robe. Parece que al fin estamos reaccionando en ese sentido, ¿no?
¿Alguna punta más y cerramos? Vamos a pedirle a los manifestantes brasileños que incluyan en la plataforma los honorarios de Gonzalo Fernández en el tema del Banco República de forma de hacer un paquete mercosuriano.
Eso sí que es ensalada.
No, yo solamente un apunte. Creo que en este periodo hubo en Brasil, tanto en el periodo de Lula como en el de Dilma, grandes movilizaciones sociales que no tienen la visibilidad de estas movilizaciones urbanas.
Los sin techo, por ejemplo.
Los sin tierra, que hicieron movilizaciones gigantescas y tuvieron tensiones muy duras, y los trabajadores que tomaron el Congreso de Brasilia con movilizaciones multitudinarias, pero que no tuvieron esta visibilidad y que encontraron en el PT un diálogo y una respuesta. Y esto expresa otra historia. También seguramente con el precio de las entradas, el público que estaba en no era el público que realmente respalda a Dilma necesariamente, digo, ¿no?
Bueno, el público que hoy está en las manifestaciones,
sí, son 250.000 en un país, en un
solo San Pablo. Millones, ¿no? Tampoco son tantos desde el punto de vista de
Brasil, población. Es una cosa, por eso digo, hubo movilizaciones, lo que pasa es que no tuvieron esta visibilidad, lo que no quiere decir que no muestren un problema.
250.000 personas en cualquier ciudad juntas es muchísimo, aunque tenga 15 millones o 40 millones de habitantes, y sobre todo en un país donde todo esto no se estaba viendo todos los días.
No, pero los sintierra movieron más, estoy de acuerdo. Es lo que digo.
No, más gente no.
Sí.
250.000 personas, sí. ¿Los sintierra cuándo?
Sí, hace en el gobierno de Lula.
No, pero sí es medio mucho. Uno atrás del otro es medio mucho. Igual son 210 millones de brasileños, ¿no?
Desde la audiencia, Lucía de Parque Rodó agrega esto. Hola, contertulios. Ya lo dijo Enrique Iglesias. La clase media será un nuevo dolor de cabeza para los gobernantes.
¿El cantante?